les 5 de la tarda tindrem la projecció dels documentals Érase una vez una radio libre i Ràdios Libres, les voces de la gente.
Has jugado todo el día para poderlo torcer. El camino de la vida que me toca recorrer. Y limpiando azulejos en el brío que he estado, yo me veo reflejado y me pongo a recordar.
Després, a les 19 hores, tertúlia debat, present i futur de les ràdios lliures. I a les 10 de la nit, concert amb la Kinky Dub Machine, Katjo i DJ Jum. Tot això serà al carrer Port Lligat, a l'Ateneu Popular de Nou Barris. Podeu arribar amb metro a Trinitat Nova, línia 4, o a Roquetes, línia 3.
Thank you. Ojetes días, hoy.
Ojetes días. Abui. Ojete día 24, hoy, ¿no?
Ojete día 24, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Radio Bronca, vuestra radio no favorita del dial.
La única radio que si repite su nombre muchas veces seguidas, insultas.
Radio Bronca, 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 pa' ti Cascales y pa' tu familia. Y iba a decir algo, pero iba a sonar demasiado, demasiado brusco. Seguro que nos iban a agarrar el mano de libertad y nos iban a mandar, pero vamos, una buena temporadita a un campo de reeducación libertaria. Bien, estamos aquí en Radio Bronca Bronca, Scales Bronca Bron y 104.5 de la FM, 96.6 de la FM, también estamos por ahí de 12 de la noche a 2 de la tarde.
¿Solo en repeticiones?
En repeticiones, sí, repeticiones, sí.
Tenemos un teléfono que es el 93-359-4900.
Yeah, man.
Tú siempre te sorprendes de que me lo sepa de memoria, ¿verdad?
Sí, es increíble, es increíble.
Tengo una facilidad absurda para recordar secuencias de números como mi propio DNI o mi propio teléfono.
Oh,
fíjate.
Yo me sé muy pocos teléfonos de memoria. Tendría que ejercitar mi memoria, haciendo, pues eso, recordando números absurdos como usted. Y estamos en 5 bárbaros en la cabeza, amigos y amigas. Si no se han enterado todavía, estamos en el programa, segundo programa más subnormal de Radio Bronca.
Efectivamente.
¿No?
Sí, teniendo en cuenta que el primer programa más subnormal de Radio Bronca no es un insulto para nosotros decirlo, sino
en absoluto.
No es que jamás llegaremos a tener el honor de ser tan subnormales.
Eso es verdad.
Pero como honor.
Ahora, no diremos cuál es el primer
ni
programa.
Ni mucho menos. Esto cualquier aficionado a Radio Bronca lo debe saber. Sin más.
Descúbranlo ustedes.
Bueno, como decíamos antes, hoy es jueves 24 de marzo, son las 20:17, en horario normal.
Omega 5.
Oh, no creo que sea Omega 5. Pues no son los Omega.
Es que bien, le acabo de enseñar a mi compañero y o ser que tengo aquí a mi lado, no la chorra, un CD que ponía Omega y le he hecho 5 por un gran grupo llamado de esta manera, Omega 5.
Efectivamente, ¿qué tenemos hoy, hijo?
Tenemos, hija mía, hoy tenemos un programa cargadito de cosas libias.
¿Olivia Newton-John?
Olivia Newton-John, justamente no. Olivia o Newton-John, pero las dos no. Tenemos cosas sobre Libia, tenemos que comentar cómo fue el grandioso concierto al que no asistí, pero
fue grandioso.
Fue grandioso.
Fue una enormidad impresionante.
De Lesinge Blanc.
De Lesinge Blanc.
Lesinge Blanc, que como todo el mundo sabe, significa el mono blanco.
Sí, señora.
Es decir, cuando uno tiene ansias de farlopa.
Exacto.
Después de ver Mola FM, o Mola TV, mejor dicho, ve uno Mola TV.
¿Qué ves?
Tetas y farlopa, y te entra. Ahí está. Te entra el mono blanco que se viene llamando.
Bueno, pues este era el grupo que tocó la semana pasada en Roquetas y que fue impresionante, realmente.
Sí, ¿y pondremos alguna canción ceja o no?
No, de momento.
¡Joder!
Eso lo dejo yo para otro día.
¡Hostia! Pero esto está fatal. La exclusiva aquí. No, la exclusiva aquí.
La canción ceja se pone...
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 Aquí.
La canción ceja se pone después, para... Digo, antes, para... No, después. Se ponen antes para
antes.
Que la gente vaya al concierto y luego diga...
Y después para ver...
después se pone todo el concierto entero.
Y en directo también... Perdona, pero la exclusiva la tenemos aquí en Cinco Bárbaros en la Cabeza.
Ah, ¿no quieres saber nada de aquellos otros de Ojalá Esté Mi Bici?
Por supuesto que sí, pero la exclusiva aquí en Ojalá Esté Mi Bici, concierto entero en Cinco Bárbaros en la Cabeza, exclusiva, exclusive.
Vale, esto que muchos oyentos no lo saben. Fíjate, yo también puedo decir las palabras mal, ¿eh? Muchos oyentes no lo saben, pero hay otro programa que se llama Ojalá Esté Mi Bici en el que se ponen conciertos enteros, así grabados.
Efectivamente, como por ejemplo el último que recuerdo yo de Balina, el mejor grupo del mundo.
Que no sé cuándo se habrá puesto.
No, no me suena, no suena de nada. Nosotros no hemos ido, o sea que...
Pues
bueno, eso. ¿Qué me vas a poner? ¿Qué me das un CD para poner?
Un CD para poner de... Vas a poner el tema número 4.
Si pa' no tu culo, quiero... mi aparato.
Perdón, número 3. Sí. A ver, número 3. El 3, a ver cuánto dura ese número 3. Ese es.
Este es.
Sí, señor. Este tema se llama Puede Matar y es de un grupo de tango deconstruido totalmente y alocadísimo de Montpellier que se llama Durmer. Que el otro día, pues estuve por ahí.
Durmer.
Durmer.
¿Sí? ¿Qué significa?
Madre dura.
Madre dura.
Sí. Fui ahí.
Dura madre.
Fui allí un día. Pasé por allí, me los encontré por allí y me dieron una serie de CDs y un vinilo magnífico, serigrafiado. Y bueno, es un grupo bastante impresionante y hacen las cosas bastante bien. Además tienen una pequeña sala en Montpellier donde organizan conciertos así radunos y lo hacen todo ellos mismos. Ni siquiera trabajan, fíjate tú, solo hacen cosas todo el rato.
¡Qué alegría!
Pues sí, señor, me parecieron bastante jefes.
Y viven de la expropiación.
Y sí.
O de la caridad.
De la expropiación y de la caridad, ambos.
¡Oh! ¡Oh! ¡Qué vida!
¡Qué vida, eh! Bueno, pues vamos a poner este tema de su segundo disco, que se llama Sangre. Y este tema se llama Puede Matar.
¿Pero cantan en castellano?
A ratos.
Mira tú.
Y cuando no cantan, también. Es que el teclista es argentino.
Ah, no entiendo todo. Pensaba que les había dado un ataque de interlude. Así de repente va a ponerse a cantar en francés.
No. Pero tienen aquí cosas así también. Hala, pon el tema y calla.
Vamos a poner el tema y me callo, sí. We'll be right back.
Pues la tos no era nuestra, era de Diurmer, esta banda de entre Montpellier y Buenos Aires. Me parece que es de Buenos Aires el chico argentino. Sí, no, de por ahí lejos, sí, de Buenos Aires, pero de para allá, hacia la B, más que hacia la S.
Hoy particularmente me estoy volviendo un poco locker con aquí con
Hoy particularmente. Menos mal que haya sido hoy particularmente.
Menos mal, sí, porque si no. Bien, pues hoy, como decimos, vamos a hablar un poco de la situación en Libia, ¿no? La pasada semana, como los que nos habéis escuchado lo sabréis, hablamos de Egipto, teníamos un testimonio de una persona, un contacto nuestro que estaba en Alejandría en los momentos de la revolución del 25 de enero y que estuvo viéndolo en primera persona allí durante un tiempo hasta que hubo una evacuación de personal extranjero y se vino y bueno, pues tenemos noticias nuevas que hablaremos después, que nos han mandado. No son actualísimas de primer orden del día, pero sí son de hace una semanita más o menos, la verdad que sí. Y bueno, y hablemos de Libia. Chan, 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 chan.
¿De qué quieres que hablemos de Libia?
Amigo.
De la difícil... La difícil situación en la que nos pone a la gente que estamos aquí lejos y que no sabemos nada de nada.
Bueno, no es que nos ponga peor, están ellos, ¿no?
No, quiero decir,
la
situación de pensamiento, evidentemente, están mucho peor ellos.
Efectivamente, tenemos, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Tenemos un bombardeo de repente de noticias, ¿no?
Y no solo de noticias,
que si Japón por arriba, que si los reactores nucleares, que si Túnez y Egipto ya no contaban para nadie. Y de repente, pum, surge Libia, ¿no? Tema Libia, aquí, en los medios de comunicación. Y empieza, pues, a ver noticias, todos sabemos, todos, o mucha gente, la mayoría ve claro, ¿no? A un hombre como Mujadab el Gaddafi, ¿lo he dicho bien?
Bueno, yo creo que no.
Bueno, digamos Gaddafi a secas, entonces.
Sí. Pues, o el Gaddafi.
O el Gaddafi. El Gaddafi, mi niño, para ir. El Gaddafi, ese de África.
Tú lo has visto.
Al otro del mar.
Que lleva los pantalones de huevos colganderos.
Ahí está, que lleva pantalones de huevos colganderos. Bien, pues tenemos aquí a Gaddafi. Tenemos un intento de revuelta en Libia. Y bueno, pues evidentemente todos los medios occidentales e incluso los gobiernos se ponen a favor de esa revuelta. Claro, a mí de primeras ya esto me suscita una suspicacia grande, ¿no? Porque dices, al igual que en Túnez y Egipto, o sea, resulta ahora que mandatarios occidentales que con Libia habían tenido muy buenas relaciones o buenas relaciones, que había visitado sus países incluso, y mucho más después de que Libia pagara, ¿no?, una indemnización por ese atentado en Glasgow, ¿fue concretamente?
Sí, el avión que cayó sobre Glasgow matando a muchísimas personas, 200 y pico.
Después de pagar que aceptara, como digamos,
la culpa, ¿no?
Decidió pagar indemnizaciones por ello. Claro, sorprende mucho que de la noche a la mañana, igual que pasó con Túnez, igual que pasó con Egipto, gerifaltes como Sarkozy, que 6 meses antes de la revuelta en Túnez estaba de visita allí diciendo que Ben Ali era el mejor del mundo mundial para Túnez, ¿no? Como nuestro hijo de puta para Túnez, en palabras de Kissinger, ¿no? De que serían actualizadas, Ben Ali es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta, ¿no? Igual que Mubarak, también era un hijo de puta, pero era nuestro hijo de puta. Claro, pasamos a una coyuntura diferente, en la cual el hijo de puta no es nuestro hijo de puta, amigo. Y ya de primera los pasos son diferentes. rápidamente, entre comillas lo de rápidamente, porque no ha sido con una rapidez suma, pero sí, por ejemplo, ha sido más rápido que con el gobierno de Mubarak.
Es que Mubarak, claro, Mubarak había hecho mucho por Egipto.
Y mucho, por lo que mucho. No era Egipto.
Sí, bueno, cuando digo Egipto quiero decir todos los demás. Había hecho mucho, de hecho fue el que firmó la paz con Israel y todo este tipo de cosas.
Efectivamente, sionista, era un factor sionista o un sector sionista.
Exacto, ¿cómo le van a decir que no? Sí, es un peligro que ese hombre no esté allí. Pero claro, bueno, claro, un poco lo que estamos hablando, aparte de daros datos absurdos que cualquiera puede saber porque están saliendo las noticias, o sea, las cosas que ya vemos todos en las noticias, pues tampoco tiene mucha gracia decirlas, ¿no? Hay que dar un poco, una forma un poco de mirar de otra manera lo que nos están dando las noticias, y no solo las noticias, sino lo que también están dando los medios alternativos, porque a veces nos obligan a colocarnos en una posición, que es un poco lo que hemos estado hablando antes del programa, este hombre y yo. Cuando te preocupa algún tema de este tipo internacional en el que no tienes información de primera mano, porque no sé vosotros, pero yo no he estado nunca en Libia, supongo que tú tampoco, y no conocemos tampoco muchos libios, yo no conozco ninguno,
yo tampoco
concretamente, solo sé que la bandera es verde de momento y poco más. Es muy difícil hacerse una idea de qué es en realidad lo que está pasando. No solo lo que está pasando, sino por qué. Y quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y seguramente...
Si hay buenos y malos,
si
claro.
Si hay buenos y malos, es lo que va a decir. Seguramente no hay ni buenos ni malos. Entonces la pregunta que nos hacemos aquí, nos estamos haciendo aquí antes, es... ¿por qué? Y si es tan sencillo, seguramente la respuesta es muy sencilla. ¿Por qué Estados Unidos, Europa, la OTAN, toda esta mierda de peña, están metiéndose a bombardear Libia ahora y no antes? O nunca.
Además es que... ¿Por qué? Por el petróleo. O sea...
La típica... Clarísimo. Esta es la respuesta que nos sabe, esto lo sabemos todos. Esto es lo típico que todos lo sabemos. ¿Eh?
En Túnez y en Egipto no hay las reservas de petróleo que hay en Libia y que, es más, recientemente se han descubierto bajo el desierto.
Más aún.
Pero
solo tiene desierto ahí. Bueno, vamos un poco para atrás entonces, para saber un poco de dónde viene Libia, ¿no? Y por qué está ahí y quién es Gaddafi, un poco así por encima. Solo buscando un poquito en internet ya se puede encontrar fácilmente la historia de Libia. Libia es básicamente un país tribal, por lo que parece ser. Está dividido en varias tribus. Con un presidente ahora mismo que es Gaddafi.
Una especie de presidente honorífico que en teoría no tiene ningún cargo público.
Exacto, porque el presidente me parece que es su hijo, el Islam, ¿no? Se llama, no sé qué, el Islam. También vaya nombre, llamarte el Islam. Como si te llamas aquí el católico. Ah, bueno, aquí ya tuvimos uno.
¡Tan, tan, tan, tan!
Bueno, pues en los años 20, cuando Italia se dio cuenta de que estaba llegando tarde a conquistar África, porque ya habían ido para allí los alemanes, los ingleses sobre todo, los franceses aún más, algún español que se había perdido por ahí, los portugueses, los italianos dijeron: hostia, que nos estamos quedando sin África, que se lo están repartiendo estos cabrones y nos estamos quedando sin nada. ¿Y qué hicieron? Pues se fueron a lo que quedó. ¿Y qué quedaba? Pues quedaba Etiopía, un poquito Somalia, que me parece que estaban medio juntos, porque tampoco lo estoy diciendo de memoria, y quedaba Libia. ¿Qué era Libia? Libia era cuatro tribus ahí montadas en un camello, cuatro ciudades mal puestas en no sé dónde y mogollón de desierto. Pero mogollón de desierto, pero que debía ser como 10 veces Italia. Italia entró allí y dijeron: esto es nuestro. Era lo que se hacía en aquella época. Y efectivamente fue suyo hasta 1949, me parece, o por ahí, después de la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando Libia se independizó. Cuando se independizó, Libia tenía 1 millón y pico de habitantes, no tenía tampoco mucho más. Y a partir de entonces, bueno, Italia también de alguna manera se desentendió de ese país que era un desierto absoluto hasta que encontraron petróleo. Anda, italianos, mira que sois tonticos, ¿eh? Si os hubiera quedado un ratico más. Y bueno, durante un tiempo, ahora es que lo estoy diciendo todo de memoria, durante un tiempo, mírame por ahí en internet a ver qué encuentro. Durante un tiempo, hasta la entrada de Gaddafi, realmente tengo perdido cuál era el gobierno que había allí, pero Gaddafi entró a finales de los 70 mediante un golpe de estado socialista y árabe. Azi es uno de los, digamos, defensores del panarabismo, que es esta idea que se tiene de que todos los árabes, de que todos los países árabes, pues podrían ser una sola nación. Ya hubo intentos en Egipto, entre Egipto y Siria, me parece que fue, que hubo unos intentos de unirse, pero salieron medio mal. Acabaron con la muerte del tío que se lo había inventado, que era, sí, que no sé, Nasri, me parece que se llamaba.
Nasser, sí. Nasser. Es lo que pone aquí él, sí, que él cuando entró, Gaddafi, que entró en el 1 de septiembre del 69, pone
aquí.
Ah,
69, pues joder.
Y nacionalizó empresa privada, tierra, industria petrolera y bancos, y permitió solo algunos negocios familiares. Y pues sí, tenía una imagen como...
era un revolucionario socialista.
Sí, política de izquierda, anticolonialista y antioccidental, distribución de la riqueza, fue llamado el Che Guevara árabe, quiso ser el sucesor de Nasser, una cabeza visible del panarabismo y del socialismo árabe. Bueno, esto es lo que cuenta aquí.
Bueno, sí, eso es bastante cercano a lo que era Gaddafi. Pero claro, Gaddafi entró en el poder con 27 años. Y sí, se dio cuenta, pues ya cuando está en sus 40, ya se empezó a dar cuenta de que tenía mucho poder, de que tenía mucho dinero. Él puso un país con mucho dinero por las reservas de petróleo enormes que tienen. Me parece que es el 15% de las reservas mundiales de petróleo las pertenecen a Libia. Eso es una barbaridad. Y se dio cuenta del poder absoluto que tenía ahí en Libia. De manera que dijo, ¿qué vamos a hacer? Pues voy a tocarle los cojones a la peña. Y se fue ahí a tocarle lo que no suena a Estados Unidos y a tantos otros, financiando, reconocido por él mismo, financiando el terrorismo de la época, de los 80.
Alguna de las cosas, el atentado de Lockerbie, el atentado contra el vuelo UTA-772, pone aquí.
Pero, y durante ese tiempo, pues como bien nos enseña el recomendabilísimo testimonio de Gaddafi de Laura Chalante, que lo podéis encontrar en el YouTube, un día Reagan le bombardeó su casa y le destrozó la casa. Y como dice en el vídeo, dice, pues cuando, dice, pues es que un día te bombardean la casa y entonces ya te empiezas a plantear las cosas. Y realmente es lo que hizo, empezó a plantearse las cosas. Y se hizo colega de todos estos. Al final luego se hizo colega de todos, de Estados Unidos, de Europa, de todos. Llegó a pagar una indemnización, como hemos dicho antes, por el atentado de Lockerbie. Y pues ahora se había colocado en una posición últimamente de tranquilidad y de... Ahora soy majo.
Sí, no, visitas a Italia, con la... Bueno, que se reunía con un montón de mujercitas, de modelos, a las que le pagaban dinero por escucharle hablar del Islam y tal.
Exacto.
Y cual.
Recordemos que Italia, o sea, era una colonia, italiana y todavía...
Y que tiene muchos negocios en Libia.
Exacto.
Y muchos intereses.
Y bueno, pues esto hasta hace... Sí, ahora cuestión de 10, 5 años fue cuando empezó a ser bueno Gaddafi, empezó a ser majo, al menos para el resto del mundo. Y entonces fue cuando pusimos una canción, ¿no? ¿Qué te parece?
Vamos a poner una canción para hablar un poco de todas las dudas que nos genera este...
Exactamente, este ahora caso. Que ya os hemos puesto un poquito en...
Antecedentes históricos, que se viene llamando en los trabajos de la escuela. Contexto histórico.
¿Con qué?
Contexto.
Vale, pues vamos a poner un tema del otro día, a petición tuya, de concierto que hicieron Les Anges Blancs el otro día en Roquetas, el pasado sábado.
Muchas gracias.
Y esto es un cachito en directo de la barbaridad que hicieron, vamos.
Gracias, señor, por estos alimentos que nos das, señor libertario.
Estos eran Les Anges Blancs el sábado pasado en el Casal de Roquetas, en un concierto bastante más intenso de lo que ha aparecido por este tema que he puesto. Pero sí, bastante brutal.
¿Qué? Sí, sí, un, dos o tres tipejos descamisados.
Ah, que sí, que te has visto el vídeo.
Y uno con unas barbazas de madre mía, Jesús, María y José.
De Jesús, María y José, la barba de los tres llevaba, sí.
Por lo menos.
Ay, Satanás. Que se me va el...
No me tosa usted en antena.
Tengo que toser, tengo que toser. A usted le toso donde sea. Bueno, ¿dónde estábamos? Estamos en el gadafismo.
Muammar el Gaddafi, que Muammar lo he dicho
Gaddafi,
bien.
Gaddafi mola o no mola. Porque Gaddafi escribió un libro también, que esa es otra cosa, que le emparenta con otros grandes escritores como King Il-sung.
También, también tela,
que bueno, que escribió, en realidad no escribió un libro, escribió 18.000 libros, ¿eh? ¿Qué te parece eso?
Maravillosísimo.
18.000 libros, ¿eh?
Eso
se había escrito todos él. Gobernaba, veía cosas así de coreanos haciendo mosaicos y movidas. Escribía libros,
si se peinaba para atrás. Las cosas no las hace uno, no las hace nadie.
Sí, sí.
Eso lo sabe todo.
Eso era, pues eso. Pues igual que este, pues escribió su libro verde de la Revolución Socialista Árabe, con cosas así confusivas ahí, pues una especie de Corán propio, vamos.
Un libro verde que se llamaba El Libro Verde.
El Libro Verde. También cambió la bandera de Libia a color verde. Y ahora, claro, habéis visto en las noticias que sale gente con una bandera de otros colores, que tiene un color verde, negro y blanco, me parece que es. Pues sí, no son gentes del Betis, son, es que era la bandera que había antes de que estuviera ahí Gaddafi. O sea, quieren volver atrás en el tiempo. Y bueno, ¿qué pasa ahora? Pues que después de todas las revoluciones estas árabes que han estado habiendo a través de Facebook, que dices también manda huevos, revoluciones a través de Facebook.
Es un modo de conectarse entre gente, pero sí.
Pero sí manda huevos, sí que lo manda. ¿Quieres que te diga? Podría haber sido...
Cada época tiene sus caminos, amigo.
Ay, sí, sí, sí.
En algunos, sitios funcionará y en otros no. Sí.
Pues con todo este marasmo de revoluciones en el mundo árabe, pues estando Libia entre Túnez y Egipto, precisamente, dijeron, no vamos a ser nosotros menos, vamos a quedar con el monger este, con la cara esa rarísima que tiene. Y salieron las gentes a las calles. ¿Qué pasa ahora? Pues que ahora mismo... Bueno, en ese momento, propio Gaddafi y sus hijos salieron a la televisión diciendo que si la gente seguía insistiendo en las reformas democráticas y todas esas mierdas que a ellos no les interesaban en absoluto, habría una guerra civil, como es lo que está, ocurriendo actualmente, una guerra civil en toda regla. Era algo que se suponía que eran unas amenazas, que se han acabado siendo verdad, y decía que nadie más sería capaz de gobernar Libia porque Libia está dividida en tribus. Y las tribus, como cualquiera sabe, pues son muy difíciles de gobernar, porque son tribus. Eso hace que las cosas sean muy complicadas.
Sí. Yo es que, por ejemplo, la duda que tengo es que, de repente, todos los medios de comunicación, por ejemplo, a nivel ya de España, todos, ¿no?, son favorables a la revuelta.
Siempre son favorables a la democracia, entre comillas.
O sea, entre comillas. Claro, ¿a quién son favorables? Al que todo cambie, o sea, a cambiarlo todo para que nada cambie. Eso por un lado, ¿no? Seguro. Y por otro, o sea, todos los políticos son favorables también. Es como el todos a una por Batasuna, que decía la infame Victoria Prego, a la cual le deseamos un próspero cáncer para este año entrante, por ejemplo.
Sí, por ejemplo.
Pues,
está de moda, además.
Está de moda, sí, sí. Está de moda. Un beso negro para Victoria Prego desde aquí. Claro, a mí el hecho de que toda la gente infame, incluso hasta Comisiones Obreras y UGT, o sea, apoyen una intervención militar, ya huele fatal, ¿no? Dices, ¿cómo? O sea, toda la gente a la que uno odia y que nunca ha traído nada bueno y que son unos bastardos a nivel internacional también,
sí,
están a favor de algo. Entonces, claro, uno empieza a leer blogs, medios de información, y encuentras algunas cuantas cosas, pues, favorables, ¿no?, a Gaddafi, claro.
Y te
preguntas, ¿hasta qué punto no son, marxistas, troscos, que muchos de estos...
flipaos.
Son así, ¿no? Y llevan este punto de vista. Entonces, como no me toques a Chávez, Cuba, Libia, Corea y todo lo que tú quieras.
Bueno, yo en tiempo, hace tiempo leí, incluso en un fanzine bastante conocido, leí un artículo a favor de Albania.
¿Llamado?
¿El fanzine?
¿Ataque sonoro?
No, era otro. La puta vida se me habría ocurrido.
Diga el nombre y también el pecador.
Se llama Formiga Roja.
Formiga Roja.
Sí, bueno, es un fanzine mítico del área metropolitana de Barcelona. Había un artículo que yo me moría de risa cuando lo leí, a favor, o sea, sobre Albania. Albania era la puta tierra prometida, aquello era jauja, eran ríos de oro corriendo por las calles. Pues no lo era.
Sí, bueno, es verdad que en Albania, y aquí hablamos en un programa de ello, hubo una sublevación muy importante.
Mucho, mucho.
Muy importante.
Quiero decir, a veces en los medios alternativos tendemos a mirar fuera del tiesto por nos pasamos de antiimperialistas y nos pasamos de anticapitalistas y miramos fuera del tiesto muchas veces porque...
Cualquier información la coges a la ligera, pero es que es increíble.
Exacto.
Ya, claro, es increíble que en la era de la información tengas que estar escogiendo... cuidadosamente, hipercuidadosamente.
Separar el grano de la paja, eso lo hizo tu abuelo toda la vida y el mío también.
Sí, sí. Lo que pasa es que hay tantísima paja, tantísima.
Y luego te salen granos.
Y luego te salen granos y se te sale la médula por ahí. Y claro.
Ah, eso es médula.
Eso es médula, medular.
Pues entonces, sí, vamos, lo que nos estamos planteando nosotros precisamente es. ¿A quién vamos a creer? ¿Creemos a los medios de comunicación masivos que se han puesto todos del lado de la democracia, como siempre? ¡Ay, qué bonita es la democracia! ¡Cómo nos gusta!
¿Para poner ahí a nuestro hijo de puta?
Claro, que nosotros decidamos. A uno que nos mole a nosotros. O otro Gaddafi, no. Un Fidagi, que es el Gaddafi, pero dicho de otra manera. Sí, es la misma
claro,
mierda.
O nos ponemos de parte de... De una oligarquía, de un personaje bastante siniestro y que se le ve un poquito ido de la olla en muchas de sus apariciones,
pues,
¿no?
Bastante, bastante. Hay algunos vídeos que os recomiendo buscar por internet, son muy divertidos los vídeos sobre Gaddafi, si no fuera porque está muriendo muchísima gente, pero son bastante divertidos de ver cómo vive en otro planeta, sí, hombre, vive en otro planeta. A eso le ves la cara y dices, vive en otro planeta.
Y se tiñe el pelo.
Y te lees luego... Y se tiñe el pelo, exactamente. Luego te lees en blogs cosas sobre las cosas buenas que hacía Gaddafi, que seguro que las había. Pero claro, lo que estábamos comentando antes, si hubiera habido blogs en aquella época, ¿cuántas habría habido sobre las cosas buenas que hacía Franco en España? Pues un buen montón. Porque había gente que vivía muy bien con Franco.
Efectivamente.
¿Significa eso que Franco era un buen gobernante? Pues no, era un mierda.
También es verdad que el hecho de mantener un país a través de comités populares, en tribus, con representantes de esta manera, sí que es cierto que hace poco él promulgó que el dinero del petróleo fuera a parar directamente al pueblo y lo planteó al Parlamento, tiene un congreso creo ahí en Libia, y bueno, la mayoría de los altos cargos no lo vieron claro, que si iba a sembrar caos, que si tal. Claro, él decía, bueno, si hay caos, pues que lo haya, pero no es culpa mía, yo os lo propongo, simplemente. Eso lo he leído yo.
Ah, sí, sí, socialista seguro que es socialista, pero igualmente lo que no es muy socialista tampoco que toda tu familia esté en altos cargos políticos.
Eso sí que no es socialista.
Para nada. Y si te fijas, me parece que tiene 11 hijos y 10 de ellos son altos cargos en políticos libios. Y pues a mí no me parece ni medio bien siquiera.
Pero bueno, de momento con lo que nos quedaremos será con el testimonio de nuestro contacto allí en Egipto, las pocas noticias que nos da sobre Libia y sobre Egipto.
Exacto, bueno, que va un poco al revés. También quería recordar por último que Gaddafi está utilizando mercenarios subsaharianos para sus propósitos, vamos, que la gente que está, o sea, el ejército libio ahora mismo, pues hay una parte de fieles al régimen y hay muchos mercenarios. Muchos,
efectivamente,
muchos,
sí,
muchos.
Sí.
Que te hace dudar también de, hostia, si Gaddafi fuera tan majo, lo mismo la gente no estaría haciendo eso. Y si la OTAN, si allí no hubiera petróleo, quizá la OTAN le sudaba el pene un poco lo que estuvieran haciendo.
De igual manera que los yanquis usan a... personas de raza negra, reclutados y mexicanos y latinos reclutados de los barrios pobres para ir a pegar tiros por ahí.
Como decían en South Park, operación esconderse detrás del moreno.
Esconderse detrás del moreno, efectivamente. Y eso es así. Y siguen pegando tiros y los han pegado en Irak y los pegan donde quieran.
Donde quieran.
Para ellos es un videojuego, prácticamente. Sí, sí. Pongamos un temazo.
Pongamos un temazo de quién, de Don Vito. Vamos a poner
breve,
Don Vito,
intenso.
Breve, intenso. Y bueno, Don Vito estará en la semana que viene, el miércoles que viene, tocando en el MOOC. Recuerden que los conciertos de los que hablamos aquí, al menos, que se organicen en cualquier tipo de sala que sea, nos da igual. El dinero de la entrada va para las bandas, no va para ninguna otra cosa, porque si no, no.
Equiliqua, no nos sacamos ni un duro, y me incluyo, toma.
Efectivamente, y recordemos también lo difícil que es a veces encontrar un lugar para hacer un concierto un miércoles.
It's difficult, my friend.
Así que si alguien nos está escuchando que esté dispuesto a que podamos hacer conciertos los miércoles y poner una entrada bastante decente como para poder pagarle al grupo,
escriban a
ojalastemibici@gmail.com
o 5@gmail.com, el 5 con números.
Exactamente.
Vamos con Don Vito.
Sí, señor.
A tope con Don Vito. Seguimos aquí en 5 Bárbaros en la Cabeza, 104.5 de la FM.
Exactamente, y esos eran Don Vito, que estarán el próximo miércoles por 5 euros.
5 euros, sí, 5 euros.
5 euros.
Equilicua.
Y con un grupo que vamos a poner justo después de que este hombre lea esto. Lee.
Tenemos aquí noticias de nuestra amiga y colaboradora, casi diríamos. Habla de la situación en el Cairo, en su vuelta, y nos cuenta que aún se respira el viento de la revolución. Hace poco había estado en la fiesta de cumpleaños de un chico, Ali, que era amigo de amigos cercanos, que había sido detenido y torturado por el ejército y la policía y que acababan de liberar. Ella nos cuenta que sigue habiendo violaciones de derechos humanos, detenciones arbitrarias, torturas, etcétera, pero que el pueblo está unido, aunque la policía ha vuelto a las calles y dentro del ejército no faltan reaccionarios. Nos habla de que detienen a manifestantes con cualquier excusa, en Egipto hablamos, que hay muchos delatores, que les llevan a un talego que se han montado al lado del Museo Egipcio y allí les torturan para quitarles las ganas de salir a la calle. Pero ella nos dice que ve que hay algo distinto, que los que sobreviven y salen de allí hablan públicamente de lo que les ha pasado, de las torturas y violaciones de los derechos humanos más básicos. De hecho, ha estado presente en una asamblea pública en la sede del Sindicato de Periodistas, donde chicos y chicas que han sido detenidos en los últimos días han hablado de lo que les ha pasado y han explicado por qué hay que votar no en el referéndum que quieren imponer, en el que se quiere imponer una constitución de los derechos de las, sin que los derechos de las masas sigan tenidos en cuenta. La energía es muy densa por allí y nos habla de la situación también de Libia, tiene unos amigos que están llevando medicamentos, insulina, anestésicos y demás a Libia, donde habla que la situación del pueblo es desesperada. De hecho, recibió un mensaje de uno de esos amigos en el cual le cuenta que la situación en Bengasi era desesperada, que los rebeldes les estaban pidiendo armas, que ya no querían medicamentos, que había mucha gente que se estaba muriendo, les disparan o les torturan todo bajo la cortina de silencio indecente de Occidente. Esto sucede antes de la intervención y demás, ¿no? Hablan de que a quienes les disparan los fieles de Gaddafi ya no pueden ir a los hospitales porque a la que entras ya no sales, te matan ahí mismo, ya que tienen la mayoría, bajo control la mayoría de las ciudades. Habla de que matan a niños, mujeres y ancianos. Esta gente, sus amigos siguen de momento arriesgando su vida para seguir con su trabajo humanitario con medicamentos sin recibir nada a cambio y tratando de llevar algo humano a esta situación inhumana. La verdad es que, por lo que nos cuenta también, nos parece, o a mí por lo menos me parece más dubitativo la entrada de Occidente, ¿no? En la agresión. Es como una especie de vamos a dejar que se maten ellos solos, ¿no? Incluso seguramente sabiendo que no iba a triunfar la revuelta en Libia.
¿Sabes por qué lo saben?
No, es una especulación.
O sea, no, pero ¿sabes por qué lo saben? Porque ellos mismos les han vendido las armas.
Efectivamente, claro.
Incluidos España. España ha estado vendiendo armas desde que Gaddafi se volvió bueno, desde que se volvió majo. España ha estado vendiendo armas cada vez más a Libia. Saben perfectamente las armas que tienen.
Bueno, y si la ministra de Exteriores se ha reunido en secreto con los rebeldes libios...
¿En secreto?
Sí, sí.
Pues no será muy en secreto, ¿no?
Es que salió después. ¿Ah? En los cuales habían pedido apoyo y armas... Claro, lo que le decía la ministra, argumentada, es que si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer otro, y por el bien de la economía y tal y cual. Sí, sí, sí. Ahora ya todo se justifica con la crisis, amigo.
Con la crisis, pues sí, pues habrá que matar más gente.
Habrá que matar más
pues
gente.
Yo sí. le recomiendo una cosa al Estado español para quitarnos de la crisis. Véndale armas a ETA.
¡Ajá! Esa puede ser una gran idea. Bueno, ahora no, que estamos de capa caída. De eso hablaremos otro día, de la ilegalización de Sortu.
Sí, señor.
Sí. Hombre, también se podían coger cada arma y pegarse un tiro, comprarlas ellos mismos,
pues
que tienen
sí.
mucho dinero.
Pues sí, yo creo que casi sería mejor, ¿no? Estado, compra tus propias armas y suicídate.
Equilicua.
Suicídate en una fundición, de manera que las armas caigan, se fundan y se conviertan en otra cosa.
Como en Terminator, qué
bonito. Como en Terminator, qué bonito. Que
se imaginas a Zapatero con su sonrisa cayendo.
Exacto.
Aznar diciendo, bueno, esto es claramente anticonstitucional. Sería maravillosísimo.
Sí. Voy a poner un tema.
Vayamos con un tema después de haber leído este mail, que esta es la única noticia que por lo menos tenemos fiable, que nos da seguridad.
Exacto, porque al menos es alguien a quien conocemos y que sabemos que está allí de verdad.
Sí.
Bueno, vamos a poner un tema de Pneu, que es el otro grupo que va a tocar con Don Vito la semana que viene, el miércoles. Y este tema se llama Mazo For, que es como una metáfora matemática, y seguramente os daréis cuenta de por qué cuando lo veáis.
Vamos con ello. Yeah, man.
Yeah, 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 papi, incluso.
Yeah, papi, impresionante.
Sí, sí.
Yeah, feliu, papi. Esa t'ha gustado,
me ha gustado mucho esa, sí, sí, que bonita.
Pues felicitats, feliu, encara que no es coneixen molt.
Sí, però ja lo escucharà segurament.
Ja lo escucharà, claro que sí. Y a feliuet també.
A los dos.
A los dos.
Pues bueno, pues esto será Mneu.
A
los tres. Esto será Mneu, que el año pasado nos dejaron con el culo torcido a la Virulé y no sé cómo más decir.
Porque... Ese fue mi inicio en la droga contra Tiempil.
Ahí fue cuando...
Hasta entonces yo era un infiel que escuchaba The Beat y mierdas de...
Heavy metal,
bueno, pero
heavy metal no progresivo.
Forever. Heavy metal no progresivo, grande.
Bueno, continuemos, hijo del metal, porque nos vamos a ir dentro de poco ya, ¿no?
Este efectivamente.
Está más acabándose que empezando.
Efectivamente. De vez en cuando se te va ahí la vocecica.
La vocecica. Será porque estoy.
Me
tengo la garganta vocecica. Así. ¿Sabes qué gallo que no tiene, canta algo tiene la garganta, no? Pues yo algo tengo la garganta. No sé muy bien qué, pero bueno, ¿hemos llegado a alguna conclusión de sobre...?
Mi abuela siempre decía, el que come y canta, juicio le falta.
Ay, mi abuela también. Digo, mi abuela no lo sé porque no la conocí, mi madre lo dice.
Y eso decía un colega mío, que siempre tenía juicios, que si por ocupación, que si no, y digo, joder...
Juicio, tú comes y cantas y juicio no te falta.
Tú no comes y ni cantas, porque juicios no te faltan.
Ni come ni deja comer. Oveja que bala, bocado que pierde.
Madre mía, un día vamos a hacer un programa que solo hablemos en refrán.
Pues lo veo,
molaría.
Veo bastante bien.
Molaría.
Yo una vez de pequeño le dije a mis padres, llevarme ahí, dame ahí para hacer unos... Me dijeron en el colegio que tenía que hacer refranes. Les dije a mis padres, dame algunos refranes para hacer una lista de refranes para que me han pedido el colegio. Tenía 64 refranes. Llevé 64 refranes a clase y la profesora me miró diciendo, pero ¿de dónde has sacado esto, hijo? Padres almantinos.
Ahí está. Grande. Pero no des ahí en la mesa que sale.
Lo echa a propósito. Lo echa a propósito,
Dale otra vez. Padres almantinos. Claro que sí. Bueno, pues nos vamos a ir en breves, ¿no?
Sí, un poquito ya. Bueno, la conclusión a la que llegamos sobre todo el asunto de Libia, de Gaddafi, de la OTAN y del petróleo y de todo esto es la de siempre. La
no gente, se crea nada.
Ni lo que digamos nosotros siquiera.
Equilicua.
Efectivamente.
Y hagan el favor de pensar de una maldita vez.
Infórmense de lo que hay atrás, del todo, y no se crean nada. Al final, además, siempre acaban sufriendo los mismos, que son los que están abajo del todo. Y eso sí que es impepinable. ¿A que sí?
Yeah, man. Yeah, papi.
Yeah, papi. ¿A que sí? Bueno.
Bueno, mientras vamos poniendo el último temilla, queremos recordaros la pequeña agenda que hay, que es el miércoles. Tenemos una llamada, no, sí, la cogeremos, no,
sí,
vamos la música.
Sí, no la veo.
Pues no teníamos llamadilla. La cuestión es, agenda, miércoles, próximo miércoles día 30.
Sí.
Neu, Don Vito, Salamuc, 5 euros.
Lo hemos dicho.
A las...
A las 9.
Domingo.
Domingo también, Zozobra, que es un hombre haciendo cosas raras que hay que verlo, por
y
favor.
Picore.
Y Picore, que vamos a poner ahora un tema de Picore.
Lo mismo.
Lo mismo.
16 de abril, tenemos... A jornada de la coordinadora de Radios Lliures de Cataluña. Y ya sabéis, desde las 5, creo que hay 5 o 7, habrá debates. Se pondrán varios documentales. Ya lo avisamos en el anterior programa. Y además hay concierto con Gadjo, DJ Yum y la Kinky Dub Machine. Esto es lo que hay.
Parecías el picarol, diciéndolo así.
Casi, casi.
Te ha faltado el corte chiquito de la alzada.
Faltará el attacker. Luego lo ponemos a lo mejor. Vámonos con Picore.
Sí, nos vamos con Picore, con un tema grabado en directo del concierto que hicieron el 5 de mayo pasado. En una sala de Barcelona, que no diré el nombre. Y que allí fui con la grabadora, que me la acababa de comprar, y esto es lo que sonó. Aquí estaba tocando el bajo el señor Thomas House, que es el cantante guitarrista de una banda británica que se llama Charlotte Field. porque el bajista original no podía venir. Y esta vez, no sé si vendrá Thomas House, pero sé que ha grabado guitarras para el nuevo disco de Picore, que está a punto de salir. Lo han estado grabando pues hace como 2 semanas.
Grande. Y bueno, una cosita más. La fiesta de la coordinadora de Radios Libres, sí, es en el Ateneu de Nou Barris.
No lo habías dicho.
Que no lo había dicho. No lo había dicho. A las 5, proyección documental, será una vez de la Radio Libre. Radios Libres, las voces de la gente. 2, documentales. A las 7, tertulia de debate, presente y futuro de las Radios Libres. Y a las 10, fiesta, concierto.
Y esto
Gacho, está... Gacho, Kinky, Dab Machine y DJ Jum.
Y esto está en la calle Portlligat, que es Metro Trinitat Nova, línea 3 y línea amarilla. Sí, Metro Trinitat Nova, línea 3 y línea amarilla. Más o menos te pillas ahí bien y tienes que subir ahí por una cuesta y ves unas cosas ahí rarunas y ahí es.
Facilico.
Facilico de llegar, porque se ve, no, desde, se ve desde lejos, porque está en una cuesta y se ve desde lejos.
Preguntando si llega a Roma.
Efectivamente. Otro, ¿ves? Otro refrán. Vamos a hacer un programa de refranes.
Ok.
5 refranes en la cabeza.
5 refranes en la cabeza.
Bueno, nos dejamos con Monolito de Picore, que es un tema que no te lo acabas. Pero así como puedo decir más, no puedo decir otra cosa.
Nos vemos o nos oímos. We'll be right back.
30 anys de ràdios lliures i enganys, promeses, censures, clausures de tots els polítics.
A l'ataque! A l'ataque, ara!
Dissabte, 16 d'abril, Ateneu Popular de Nou Barris, carrer Port Lligat 10. Des de les 5 tarda, videodocumentals, expo, paradetes material difusió de les emissores, debat i festa concert en la Kinky Dab Machine i Gadget Digijam. Bo d'ajuda, 6 euros. Organitza Coordinadora de Ràdios Lliures de Catalunya.
A l'ataque! A l'ataque, ahora!
Underground is calling you. Search for it and find it. I tell you, massive people underground across the universe. Understanding such a long way, what? You know what I reckon of this shit? Just fuck it.
There are many people living in another way. Passengers with our business class in a culture train.
It's power, no rumble.
Do it yourself.
So humble.
Cause love is the only way.
Primero, siempre acaté la resolución de mis compañeros. Aunque se equivocaran, hoy han elegido la muerte.
Yo también lo respeto, pero no soy carne para tirar a los perros. Si es para pelear, me quedo. Pero los compañeros no quieren pelear. Yo sí. Yo seguiré luchando.
Ya, Santanio. Nos veremos en el festival.
Sí, Alemán. En el Festival de Cine Anarquista de Barcelona.
Allí todavía nos necesitan.
Hasta el 31 de marzo, pues, compañero.
El Antic Teatro Antonio.
www.fcab.tk.
No esperaba este final. No lo esperaba. Vamos, Alemán.